Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla, Bla, Bla. Me acompaña aquí a mi lado Manuel Silva. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, ¿y tú, bro?
Qué bello verte.
Como en televisión, que la gente se saluda, aunque se tiene viendo que si 2 horas.
Claro, ¿no? Más. Y nosotros somos una generación que viene de la televisión. Sí. O sea, estuvimos en televisión y a mí me pasa mucho que siempre me pongo a pensar en formatos y me doy cuenta que son formatos anticuados. O sea, que es como que en un mundo de Teslas y vainas, yo estoy como que imaginándome como una Renoleta, un Renault
4. O sea, 4. Las ideas que se te ocurren.
Claro, a nivel de programa. Bueno, sí. A nivel de programa de televisión te puedo decir que no se me ocurrió una idea para un show de televisión en años.
Yo sí, o sea, tengo una idea.
¿Cuál?
Yo quería ser como un Ninja Warrior, pero de personajes que no tienen invidentes. Dime que no sería un palazo de programa.
Oye, eso está bueno.
Sobre fuera todo, joda, tiene inclusión.
Y mira, todas las cosas que son, que tienen esa como rama que alguien podría verlo en Twitter y decir, ya va, se están burlando de los, los discapacitados, se están burlando. No solo eso, sino que todas las ganancias del programa van a una fundación que le da piernas robóticas a niños sin piernas. Y esos niños ahorita están, bueno, liderando todo lo que son los robos en la Ciudad de Madrid. Entonces nos mandaron a cancelar el programa. Pero no, estamos en Madrid también, cosa que siento que es muy importante decir porque es una edición distinta del podcast. Pero antes de eso quiero mencionar ¿cuáles son los shows que voy a tener? ¿Dónde me voy a estar presentando? Me voy a presentar mañana en Sevilla. O sea, este programa se va a subir, exacto, para cuando ustedes escuchen esto, ya me voy a estar presentando. Así que gracias a toda la gente que fue al show de Sevilla y a los que no fueron y están escuchando, malditos sean. El 12 de junio, que es el domingo, voy a estar en París, Francia, que me parece una exquisita.
¿Es tu primera vez en Francia?
He estado en París.
¿Haciendo show?
Haciendo show es la primera vez, sí. Voy a estar allá. Luego voy a estar en Dublín el 16 de junio. En Bilbao voy a estar el 3 de julio. Es una doble función. Está agotada la primera. Hay entradas para la segunda. Y el 8 de julio voy a estar en Zaragoza. Y el 16 de julio es el último show de Orgullo Nacional en su historia. Será en Zurich, en Suiza. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Y también me voy a estar presentando en Madrid con mi nuevo show, vamos a decir, mejor dicho, nuevo formato, que es donde estoy probando chistes y tengo abridores espectaculares, que por cierto aprovecho para decir que Manuel será uno de esos abridores en una de las fechas de Madrid. No sabemos cuál.
¡Sorpresa!
¡Sorpresa!
¡Compren en todas!
Entonces, exactamente. Y bueno, nada, quedan entradas para la función del 13 de julio, todas las otras están agotadas, así que muchísimas gracias. Dicho eso,
conclusión, te estás llenando, es lo que aquí te estás llenando.
No, bueno,
de billete y billete.
Yo soy un comediante que le va bien, que soy prolífico, no prolífico, yo no me considero prolífico, pero sí me considero un buen comediante. Eso siento que uno tiene que poder decirlo sin problema, ¿no?
Sí, es un tema reconocerlo uno y poder decirlo. Tú me preguntas a mí y no, yo tengo la autoestima bajita.
Tú eres autoestima bajo, sí. pero tú eres, tú eres un buen comediante. Tú eres una
persona. Y la verdad, de los que más te hace reír fuera del escenario.
Y en el escenario también. Lo que pasa es que justamente hablábamos antes de grabar Manuel y yo, porque Manuel tiene tiempo sin hacer stand-up. Es un tema de ansiedad.
De mil cosas relacionadas con sentirte que estás cómodo o no cómodo, pero con muchas ganas de hacerlo. Y con temas que está hablado en terapia, pues, o sea, ha sido como, no sé cómo explicarlo, pero ha sido complicado reconectar. ¿No te ha pasado, no llega ese momento donde sientes que lo que estás haciendo o ese material no lo sientes como tuyo, aunque haya sido tuyo, creado por ti? Te sientes como, lo dicen los españoles, en postureo.
Bueno, cuando es material viejo,
claro, no, ahí seguro.
Llega un momento que incluso lo puedo llegar a odiar, ¿no?
Porque sí, claro.
Lo has dicho tantas veces que sí que
aunque aunque la gente se cague de la risa y la gente lo disfrute, tú sientes como que, pero es que esto no me siento conectado. Y bueno, mucho de eso fue mala experiencia. Y bueno, nada, eso yo creo que ya pasó a una etapa pasada. Y
Hay un documental muy bueno que es de un comediante que ahorita en este momento no recuerdo su nombre. Pero el The Great Depression se llama el documental. O sea, es como La Gran Depresión-ish, algo así. Es como el nombre del documental. Y es un tipo muy bueno, un stand-upero, que entra en un ciclo de... sufre de depresión, pero bueno, entra en una crisis depresiva dura y no puede hacer stand-up, ¿no? Entonces, la primera vez que no puede hacer stand-up...
Ese no es mi caso, pues, no es por eso.
No, yo sé que no es tu caso, pero lo que quiero decir es que yo también hubo un momento en el que yo estuve sin hacer stand-up 3 años. Y cuando volvió el momento en el que tenía que hacer stand-up, oye, yo me sentía, la sensación es como el Cinderella Man, ¿sabes Cinderella Man? La de la película de Russell Crowe, que eres un boxeador como de los años 20, ajá, cuando la depresión.
Sí.
Y el tipo que se fractura la mano y después empieza la pelazón de bola de la depresión y el tipo no pelea más también, como en 4 años, y de repente que mira que le dio el coronavirus de la época a un atleta.
Échale pierna tú.
Mira, ¿quieres entrar? Es la octava pelea de la vaina, ¿sabes? El tipo, bueno, sí, ¿cuánto van a pagar? Un pasticho. Y que bueno, el tipo está muerto de hambre y va a la pelea y le toca pelear. Es algo así como más, no es una que él lo planea, no es que es mi gran regreso, que yo entrené. Simplemente se ve obligado por la situación de la vida y yo recuerdo que él tenía 3 años sin presentarme y me presenté, hice un show yo solo. Y al otro día, yo recuerdo que me desperté en la mañana y la tensión que yo tenía era tan grande que en la mañana siguiente yo me dolían las pantorrillas,
como
las nalgas.
Como si hubiese hecho ejercicio.
Como si hubiese corrido un maratón del nivel de tensión que yo tenía estando en el escenario y previo.
Pero la sensación de satisfacción también después.
Claro.
Esa vaina, o sea, a mí nunca se me va a olvidar. ¿Quieres que te diga cuál fue uno de los momentos laborales más felices de mi vida? Fue después de un show de cuando tuve al fin solos en el hotel, en la habitación de hotel, comiéndome. Tú que eres un maldito que siempre inventas cosas que yo me estoy comiendo.
Sí. No, pero yo también. Yo he comido en habitaciones de hotel.
Que no hay nada mejor que eso, que el room service, hasta que te llega hasta tu cuarto. No recuerdo qué está. Sí, ya recuerdo. Era como una especie de pollo a la canasta, no sé qué. Viendo Adventure Time. Esa vaina a mí nunca se me va a olvidar.
Claro, yo recuerdo también, incluso lo tuiteé, que fue un show, ni recuerdo en qué ciudad fue, pero fue un show que estuvo bueno, creo que fue en Orlando. Buen show, la gente gozó, yo gocé, el show estaba agotado, todo fue perfecto. Salimos, ya que si estaba todo cerrado, y compramos un McDonald's y los productores me dejaron en el hotel y puse la televisión y estaba empezando Gladiador. Y yo dije, ¿ves? O sea, es cuando tú dices, que siempre lo digo, que la cosa es tan perfecta para ti que tú dices, vivimos en una simulación y yo estoy en mi parte de la simulación, porque no puede ser la vida tan perfecta.
Pero eso pasa a veces, pues tienes unas partes que son una cagada.
Claro, y ese día, mayor entonces, parte.
Ese día, Big Mac y pajita al mismo tiempo, viendo Gladiador.
Coño, ya, eso sí es el verdadero multitasking. Hablábamos de stand-up y no sé si viste el último especial que grabó. Bueno, primero, felicitaciones, que es lo peor, que no te lo he dicho fuera de la grabación, por ser papá, ¿no? Coño, o sea, qué bello.
Igual te tengo que felicitar
yo,
a ti.
Yo son esas cosas que yo... es muy loco, porque yo siento que hay cosas donde soy... No es un autista ni un Asperger, pero en las que yo... Las cosas más importantes, yo asumo que la gente sabe que me alegro, ¿sabes? Que es como que, obvio, si uno de mis mejores amigos tiene un bebé, me alegra, ¿sabes? Como claro. Que no siento que se lo tenga que expresar, pero, no, sí, hay que pero hacerlo. Sí, claro que hay que hacerlo. Es justamente esa es la crítica a mí mismo.
Pero no porque yo te diga, me hace falta, Led. Claro, me lo vacilo. No,
porque
la
es una
gente,
cuestión sí. humana y porque eso. A la gente le gusta.
En la sociedad es como lo normal. Y yo también te felicito. Eso sí te felicité fuera del aire porque eres un hombre casado.
Soy un hombre casado, sí, finalmente.
Conociéndote, yo dije, este carajo ni lo va a anunciar en redes. Y cuando vi la foto, me alegré y me sorprendió.
Sí, bueno, es que yo ese tipo de cosas, fíjate que un amigo me escribió porque yo publiqué una foto con Angélica. Y él me dijo y que me escribe que, mira, chamo, un mensaje así, pelado. Mi amigo Álvaro Godoy, saludos a él. Un abrazo. ¿Tú te vas a casar? Y yo le digo y que, pero esto fue como, no sé, 4 días antes de la boda. Y yo le digo, sí, ¿cómo sabes? Pensé que se lo habría dicho algún amigo en común o algo. Y me dice, no, porque publicaste una foto con Angélica. Y yo dije, si este carajo publicó una foto con la novia, es que se va a casar. Y yo dije, oye, me conoces muy bien.
Sí, sí, sí. Es que tú fuiste como sembrando el terreno. Preparaste el terreno y que conozcan a la bella dama. Y después no, y que me casé con la bella dama.
Uno ya está muy viejo para estar subiendo así como que cualquier vaina así. Ah, una foto aquí con esta gente. Con tal. O sea, ya cuando subes una foto es porque es alguien que es importante para ti, ¿sabes? Es como también... Y también por algo que es un chiste de Billboard, pero que dice que hay un momento que uno está tan viejo que se ve ridículo presentando a una mujer como su novia, ¿sabes? Y es, coño, es verdad y qué grande. O sea, que ya quieres decir, mira, mi esposa, porque es que eres un viejo con canas y todo, ¿sabes?
Yo conozco varios bichos viejos que dicen mi novia. Y cuando te dicen, no, aquí tengo una jevita, y cállate, señor, por favor.
Señor, vamos a llamar a la policía para ver qué jevita es esa.
¿Qué jevita es ese? Señor, deje de usar morral con las dos asas puestas. Tiene 50 años y se ve feo, señor. Se ve feo, ¿viste?
No, yo uso morral cuando estoy en el aeropuerto. Siento que la mochila es, pero es distinto.
No, tú tienes todavía una vibra jovial. Pero hay gente que ya la pierde. Además, tú no tienes ni 35 años.
No, yo tengo 30. Yo voy a cumplir 38 años ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo juré que tú y yo estábamos más distantes.
¿Tú eres mayor que yo?
39.
Ah, bueno, la misma edad. ¿Ah, sí?
Pero... pensé que tú tenías que decir 35.
No. Pero...
¿Sabes quién tiene 35, 36? Y esos... Y yo no me lo creo que sean tan exitosos. Nadal, Messi, Cristiano Ronaldo. Menores que nosotros.
Bueno, claro.
Pero no te da la sensación de que ellos son como mayores.
Obvio, yo veo a Cristiano Ronaldo y pienso, Cristiano Ronaldo es un señor y es menor que yo.
Es menor, por eso.
Y no. Messi, todos son unos babies. Sí, el único mayor es nuestro amigo. Saludos a él, Juan Arango.
Y Buffon.
Juan Arango está ahorita...
está jugando en un equipo de Miami.
Ah, sí, está jugando todavía.
De otra división. O sea, no, como que se activó a jugar. Pero no es una
liga. Ya, ok.
Sí, no es una liga dominguera, lo que entiendo, pero es como una liga ahí paralela. No es una que
sea... Claro, será la como la de béisbol esta, la doble A, una cosa así.
Algo así.
Claro. Que Arango todavía... Bueno, como Iniesta está que es en Japón y ya de apariencia es como Anthony Hopkins. Entonces... Y igualito se mete unos goles así.
Yo me imagino que esos son el carajo que llevan para esas ligas porque los convence que si un dueño venezolano que compró el equipo les dice, mira, coño, Aranquito, yo sé que tú estás afuera, pero vente, papi. No, vale, para que cuando los carajitos te vean cómo es que tu estilo es, como que se les claro. copie, ¿sabes? Yo te pago tu aire, ¿sabes? Una venezolana.
Mira, pero, Iniesta también. Es que les ofrecen tanto dinero. Que cómo decir que no. Por eso tú ves, Forlán es uno de mis jugadores favoritos de la vida. Y
un mate
y como
por
que
Forlán,
le, un mate por Forlán, que ahorita
Si yo te empiezo a nombrar jugadores, tú no puedes parar y que un mate por Luis Suárez.
Luis Suárez, por favor. Pero Luis Suárez es racista, que siempre salen unos clips de Luis Suárez que si va, no le quiere dar la mano a Kanté, uno de estos.
¿Ah, sí?
Sí. Que uno dice, oye, Luis, pero qué necesidad. Porque, claro, ¿sabes lo que pasa con los futbolistas?
¿Será cierto?
Ojo, también puede ser que le cae mal y por eso no le dio la mano, pero no tiene esa cabeza para pensar, van a pensar que soy racista, ¿sabes? O como le pasó a Cavani.
No, sí, pero no le pueden caer mal tres negros.
Le comentó, exacto, pero Cavani le comentó a un amigo del futbolista, feliz cumpleaños negrito, y entonces, claro, como lo siguen en Inglaterra, ¿cómo va a decir esa palabra? Y Cavani que no es así. Entonces, bueno, pero igual lo cancelaron, pero a nadie le importó. eso es importante. Ah, te iba a decir que sí, que justamente, que me imagino que no has visto el especial de Norm Macdonald, el último. No lo he visto, porque, no lo claro, visto. estás en la etapa. Es impresionante que esté aquí grabando el podcast. Pero no, lo que te iba a decir es que parte que lo único que quiero comentar me pareció muy interesante. Además de que es buenísimo el especial. Es que lo grabó la noche antes de entrar a cirugía. No sé si él murió en cirugía o murió en la post, pero grabó como que... Yo pienso que cuando una persona como él graba un especial así en cierta forma, no solo es el arte y su trabajo, sino también es una manera de dejarle algo a su hijo porque sabe que eso lo va a poder vender en Netflix por, qué sé yo, por $500,000, $200,000, lo que sea que paguen por un especial de Norm Macdonald. Sé que a Ricky Gervais le pagaron $40 millones, si no me equivoco. Como a Chappelle,
que son unos números, una barbaridad.
Pero Norm Macdonald no estaba en esos números. No es ese calibre. Nunca le dieron esa posición. Creo que tampoco llegó a ser tan masivo como ellos. Pero algo impresionante es que lo graba frente a su laptop, así como muy parecido como estamos grabando ahorita el podcast. Tiene una laptop de frente con la cámara y una cámara como este estilo de con una toma lateral y está en su casa sentado con un micrófono, audífonos para monitorearse, solo. Y es un show online. Pero es impresionante porque tú ves como los primeros 10 minutos él está como aclimatándose, ¿no? Como es raro hacer un show tú solo, o sea, es absurdo.
Pero él tenía público en
no,
Zoom.
No, nada. Él solo se grabó haciendo un monólogo.
Eso sí es raro.
Y hay un momento en el que hay como un switch en el cual lo empieza a hacer al ritmo normal como de tarima y tú lo sientes así. O sea, llega un momento que se te olvida que lo está haciendo sentado frente a una computadora, que fue lo que me pareció más impresionante. Pero en fin, Piqué le fue infiel a Shakira, ¿no?
Tú te acabas de lanzar ese quiebre de aquí para allá. Sí.
No, porque era un comentario que quería hacer más como una recomendación.
Y yo te iba a decir, antes de que pasemos de Piqué a Shakira, yo siento que eso es lo más difícil. Porque la magia del stand-up es que tú tienes la respuesta del público inmediata. Que no tienes acá, que no tenemos en la con los que hacemos radio. O sea, ni siquiera televisión, a menos que tengas público. Entonces, lograr hacer ese switcheo que hizo ese carajo es una vaina de maestría. Y creo que sabía que se iba posiblemente a despedir de la vida. Porque eso es como un show.
Bueno,
déjame lanzar este material antes de que guinde la chola.
Él hasta habla de que tiene unos chistes sobre el testamento que tú tienes que dejar, que es el testamento en vida, no sé cómo se llama, pero que es donde tú dices qué quieres que pase si quedas en vegetal, ¿no? Ajá. Creo que ya no se dice vegetal, seguramente tampoco. No se puede decir vegetal. ¿Cómo se va a comparar una persona que está sufriendo con una yuca? En fin. Vegetal. Cuando quedas vegetal, pues claro, qué bueno que el doctor dice quedó vegetal. Y que, pero ¿cuál es? ¿Ese es el término, doctor? No es en coma, pero está vegetal. Bueno,
está vegetalito. Tú cuando le pones diminutivo la cagas más todavía. No, vegetalito.
Pero el punto es que tienes que firmar este testamento en el cual tú dices, bueno, ¿cuál es tu decisión? Si tú quieres que te desconecten o quieres esperar estando vegetal, como en el documental de Schumacher.
¿Tú qué harías?
O que me desconecten.
De uno, ¿verdad? Es que da miedo estar ahí adentro, mira, escuchando todo.
Escuchando todo solo con tu mente, sin poder ver TikTok, sin poder ver YouTube, sin poder nada, puro tu mente así, pensando realmente en la existencia, pero al nivel más poderoso.
No, pero yo creo que te pueden poner unos sensores para saber si hay movimiento cerebral. Yo creo, porque si no...
Y entonces la gente que no tiene
pulso
cerebral.
Yo creo que la gente que está en coma, no, porque si no... O no sé, estoy hablando pendejadas, la verdad. Pero es que si no, qué desesperante si de verdad tú escuchas todo. Que desconectenme.
No, yo quiero que me desconecten.
De hecho, aquí está nuestro testamento.
Exactamente, grabado en video. No desconecten. Autorizo que me desconecten y Manuel también autoriza que lo desconecten. Y autorizo también que donen mi cuerpo a la ciencia.
No. No, hay muchos estudiantes coño de madre. Sí. Yo no quiero que estén rayándome. Mira estas bolitas. No,
y todo.
Mira estas bolitas.
No, y seguramente no. Todos los conserjes de esas clínicas universitarias cogen y...
No, chico, pero que... Necrofilia.
Claro, vale. La gente es, mira...
La gente es una mierda.
En serio, ¿no? El humano. O sea, no. Es morboso y es enfermo. Y... Ajá, tú me vas a decir, una persona normal va a trabajar en una morgue. Va a elegir ese como su trabajo. O sea, ya si tú eliges trabajar en la morgue, y seguro hay un bicho trabajando en la morgue escuchando el podcast, no, joder, empezó el prejuicio con la gente de la morgue.
Antropólogo forense, seguro.
Bueno, no, igual hay gente. Yo recuerdo que yo conocí hace mucho tiempo a un tipo que después, o sea, lo conocí así en un intercambio, así estaba hablando con un amigo y llegó este día, ¿para qué pasó? Se saludaron y se fue. Y en lo que se fue me dijo, este tipo estaba desempleado y tal, y que tal cual. El tío de él es el encargado del personal del Domingo Luciani, un hospital o cualquier vaina. Y le ofrecieron para trabajar en la morgue, y este era un tipo que, bueno, le ofrecieron, estaba pelando, quebrado, ¿quieres trabajar en la morgue? El tipo, dale, pues. Y tú veis a este tipo y estaba consternado, o sea, se le veía en su vibra.
Claro, porque... que no hay manera, no está choqueado.
Claro, porque es que ese trabajo no es para todo el mundo. O sea, eso es un trabajo muy, muy jodido.
La gente que maquilla muerto. Eso es horrible, para mí.
Claro, pero te tiene que gustar. Claro. Porque, no, bueno, no sé si te tiene que gustar, pero tiene que ser que no te vuelva loco, que no te afecte. Porque no es solo... Porque una cosa es maquillar a una señora que se murió en su sueño. El tema es cuando llegan, ¿y qué pasó con este muchacho? No, que se cayó una moto, una ninja a 180 kilómetros. Ah, entonces dice, no, bueno, le vamos a poner... no lo vamos a maquillar porque... De hecho, le recomendamos que creme. pero sí... ¿Qué era lo que iba a comentar? Ah, no, de...
Y mi cabeza buscando juegos de palabra con L'Oreal. Sí.
L'Oreal. Sí, lanza con la Revlon. Línea. Claro, fíjate...
Afterlife. La línea Afterlife.
Solo para la gente que trabaja en el tema de maquillaje de morgues, ¿no? Que qué raro que seguramente en TikTok hay algún influencer ya que se ha puesto de moda haciendo maquillaje muerto que te
deja
así.
Hola, hoy te voy a enseñar cómo puedes maquillar a este fiambre.
Cuando el señor llega podrido, llega con la piel muy quebrada. Pero, ajá, hablando de Shakira y de Piqué, que me parece algo interesante. Que
por cierto, muerta esa relación.
No, eso está irrecuperable.
Ni que lo maquillen.
No, pero ¿sabes qué? Me pareció interesante que leía a la gente en Twitter y que, bueno, lo único genial de esto es que Shakira se va a lanzar un álbum de despecho. Yo busqué, y Shakira tiene 45 años. O sea, álbum de despecho, un coño de madre. Shakira se va a echar unos polvos de la más alta categoría.
¡Claro!
La más alta categoría.
Hay un video rodando que casualmente coincide con esta etapa de quiebre con Piqué de Superman, de... ¿Cómo se llama este actor? Henry...
Claro, de Henry Cavill. Que habló mucho de él aquí en el podcast. Porque a mí me gusta mucho él. O sea, él.
¿Como actor o un físico?
Como actor y como hombre, me parece. Es una obra de arte. Hay gente que tú la admiras por lo bellos que son. Porque dice, esto ya no es que es guapo. Esto es un hombre perfecto. Sí, ¿sabes?
Thor,
como, no sé, Nicole Kidman. O como, no sé, hay cantidad.
Sí, y hay gente, para que vean que esto puede pasar con los dos, hay gente que, o sea, yo a mí... Hay mujeres que son tan bellas que ni siquiera me provocan nada. O sea, es como que se me anula.
Exactamente.
Cualquier tipo de atracción. Es como que háganle una estatua o pónganle...
Claro.
Que esté y que...
Pero, por ejemplo, yo a mí creo que a nivel de belleza, la actriz que más me gusta es Scarlett Johansson, que además me parece tremenda actriz.
Increíble.
Pero me parece una belleza demasiado perfecta y cinematográfica, pero yo no me imagino...
Una porcelana.
Con una porcelana. Scarlett Johansson es una porcelana.
¿Sabes? Una porcelana. Ya tú sabes que eres un video de mierda.
Bueno, otra vez el diminutivo de una porcelanita es peor.
Me deja vegetalito. No, ya tú sabes que eres un viejo baboso cuando empiezas a verle detalles de zonas que nadie ve. O sea, al principio una como muy básico y que culo, teta, cara. Ese es el joven hombre de joven. O sea, ya.
Claro.
Después empieza y que Scarlett Johansson un lóbulo de la oreja. Y aquí como
y el cuello corto como me gusta. A mí me gusta el cuello corto.
Como es tortuguita. Así, pues, el cuello corto es una porcelanita. Bueno, estoy de acuerdo con bueno. Ejemplo. Esa es una chama tan bella.
Ajá, pero al punto que voy, si yo me imagino una fantasía con Scarlett Johansson, yo no me imagino cogiendo con Scarlett Johansson como una sucia bestia, sino me imagino con ella que me dice, ¿sabes? Mira, quiero que te vengas a Cannes conmigo. No. ¿What? Pero a Cannes que alfombra y todo, claro, yo te voy a comprar un flu bello.
Como hace piquitos uno con Scarlett Johansson.
No, agarrado la mano claro, en la pero... que sales en toda la prensa del mundo. Claro. ¿Quién es ese huevón? Dicen todos los titulares.
Así, titular de,
sí,
de
claro,
la, de
la, en New York Times.
De New York Times, que ¿quién es ese huevón? No, pero te digo por el tema de las artes amatorias, que no vas a ser Nacho Vidal agresivo, dedo en la boca, sino más bien es todo como delicado. Yo tendría un coito de puro quitarme pelos de la cara. O sea, yo le quito los pelos de la cara y yo también como con un pelo largo quitándomelo ya de la cara.
Qué bueno, eso es lo que es. Eso es toda la fantasía de quitar escenas de...
El cortineo y que, ¿qué hay aquí atrás? Eres tú,
¿no? Y tú. No, y de repente también, como que corres el cabello aquí de la nuca y Scarlett tiene tatuado un piolín. Y te quedas así, te la baja, pero
no,
a la mitad.
Te va. Scarlett Johansson es tan bella que te aguanta un piolín en la nuca y te aguanta claro. Un tamaño en el coxis. Eso sí, hay jevas bellas que no te lo aguantan. Y tipos bellos que tampoco te lo aguantan.
Por ejemplo, como Jennifer Lawrence. La actriz, ella se ve el tipo de mujer que puede tener un Tasmania tatuado en la cadera, sí, tranquilamente.
Un código de barra. Pero lo aguanta igual.
Ajá, pero a lo que iba era Shakira tiene 45 años y esto no es por decir que Shakira es vieja, sino que una persona de 45 años no le da un despecho como a un carajito de 23,
con dos niños.
¿Me entiendes? Con dos niños, y que no vale. En lo que Piqué le toquen, eso sí lo sabe Piqué. Que el fin de semana que le toquen a él cuidar a esos niños, que Shakira se los dé así y le haga así.
Nos vemos. No, los niños no van a querer.
Voy saliendo en el avión. Bueno, que entonces, claro, que se empieza a viralizar y que no, Henry lunes. Cavill siguió en Instagram a Shakira. Entonces, claro, ¿pasó? Buscan. ¿Pasó? Y claro, pero hay una persona llevando el control de toda la gente. Bueno, tiene que haber.
Y también le está siguiendo Capitán América.
Y Capitán América. Buen trío. Hay que decir.
No, y Piqué, ¿sabes qué? Normalmente los chamitos dicen, no, te odio ese padrastro. Y tienen peo. ¿Qué peo van a tener si su padrastro es Superman?
Claro, exactamente. No, yo siento que No, claro, es que Shakira tiene acceso a Shakira se puede coger a Putin, a Trump.
Shakira se puede coger a quien sea.
A quien sea. O sea, ella tiene el poder para destrozar relaciones de famosos. Que queda para los simples mortales.
Ahora, ¿ya te dijo con quién montó Cacho Piqué?
No,
porque
yo vi un
intriga,
chisme.
Intriga,
yo vi un chisme de que había sido con la mamá de uno de los jugadores, pero eso que pero era
eso,
falso, ¿no?
Eso es falso. Con la mamá de creo que de Gaby.
No sé ni quién es Gaby, pero debe ser un
chiquitín de la selección española, súper buen jugador del Barcelona.
Una porcelanita también.
Una porcelanita. Y la mamá es una MILF, una señora
una
guapa.
MILF. Como seguro de la edad de Piqué, o un poquito mayor. Un
poquitín mayor así, como
3 años mayor.
Rubia pecosa, tetas pecosas. Esa señora Piqué, capaz claro. Ahí se enamoró.
Y una mamá del muchacho, va para allá, Piqué y tal. Entonces, claro, no sé. No, yo siento que no se puede juzgar porque uno no sabe tampoco si Shakira también le ha sido infiel. Además que la gente habla de las relaciones y fue lo mismo que pasó con el juicio de Johnny Depp. y Amber Heard. Que la gente habla de ellos como si fuesen los amigos de ellos, que parecen enfermos.
Es que hay gente que vivía la vaina como si estuviese viendo, no sé, un capítulo, una serie. A mí un momento me dio como asquito, pero dije, ay, chico, yo no quiero saber la intimidad de esta gente.
A mí Johnny Depp en general me da asco, pero es como que yo siento que él huele como a incienso con culo. O sea, como porque él es tal cual un pirata, ¿no? O sea, él se quedó pegado en el look de pirata.
Es que tiene una banda de rock y cuando tú lo ves tocando en la banda de rock es como un poco de trapos encima, con un poco como de collares.
Ajá, y fíjate esto que yo lo contaba el otro día, no sé si lo dije en el podcast, pero me salió un link de estos demasiado clickbait y que estos son los famosos que apoyan que han mostrado su apoyo a Johnny Depp, ¿no? Entonces era la clase que te sale una por página para que le des click, ¿no? Y entonces cuando salían los músicos, todos los amigos de Johnny Depp, puro viejo peludo tipo Keith Richards, todo como se viste Johnny Depp. Claro. Entonces tú dices, claro, él los admira, se hizo famoso, se hizo pana.
Claro.
Es hasta más famoso que ellos.
Así. En ese orden.
Entonces él los emula, él se viste así, entonces él es como pirata rockero.
Y él tiene banda.
Y esta mujer también, llevó mucho palo en internet, hay que decirlo. O sea, porque él no es ninguna joya. Él era que, no, yo también. Yo justo cuando ella me empujó por las escaleras, yo cuando me estaba cayendo, le rajuñé todas las nalgas hasta las pantorrillas.
Porque me
estaba cayendo. O sea, entonces, ¿qué coño? Eres un maldito, no, también.
Mira.
Los dos son unos locos, ¿no? Eso quedó en el juicio claro.
Mi conclusión es eso, que era una relación de mierda. Ahora creo que quedó como peor ella. Y yo creo que esa es la ganancia de Johnny Depp. O sea, Johnny Depp no ganó los 15 millones de dólares, que eso para él es como pelusa, ¿sabes? Eso es pendejada. Lo que gana Johnny Depp es que, frente a todo el mundo, por hacerlo en un estado donde se puede hacer visible, televisado y que se muestre en redes, que fuera la intención de su abogado, quedó mucho mejor y va a volver a hacer películas. Ahora, para que esa chama consiga trabajo, yo lo veo...
No, yo creo que los dos les va a ir súper bien, porque el boom publicitario que es tener a esta mujer en una película, claro, también es bestial. Claro, o sea, claro. Porque tú dices, mira, para lo que tú contrates a esa a Amber, todo el planeta se va a enterar de esa película.
Y va a querer verla.
¿Sabes? Y va a querer verla. El que es fan porque es fan. El que la odia porque la odia. Y pero eso, la gente... Es que ahorita es un mundo muy... Bueno, fíjate todo lo que hemos hablado. O sea, vivimos en un mundo farandulero.
Sí.
Pero duro. Pero o sea, tú lo ves porque cuando Ucrania, que es una guerra en la cual está muriendo gente, en la cual es todo un mega pedo, murió con la noticia de Will Smith y después ahí se empató con el juicio este y olvida la Ucrania. Y Zelensky está desesperado. Dice, ¿quién ha llamado para entrevistarme hoy? No, nada. Te están llamando de un programa en Guayaquil. ¿Le quieres echar bola?
En Nicaragua.
Entonces...
¿Tú te imaginas que Putin siembre puras vainas para que se hagan noticias y que quiebren la noticia de Ucrania?
Bueno, eso sería una genialidad de Putin.
Que le ponga el culo así al lado a Piqué para que Piqué ruede. Que ponga todas las trampas para que todo se haga.
Todo era Putin al final. Biden, y que eso es lo que yo decía. Todo es Putin. Oye, Putin también tiene... No, llevo tiempo sin ver como una declaración de Putin.
Él está como tranquilito, pero sigue avanzando.
No, y sacaron unas fotos en las cuales dijeron, miren Putin está hinchado. Entonces, claro, cuando lo ven así, dicen, Putin está en quimio, Putin. Entonces empieza toda esa conversación clásica, que además todos los dictadores mueren en ese sentido por su ley mediáticamente, porque ellos son tan secretistas y todo es un misterio, que cuando no hay un misterio y ellos quieren, no me estoy muriendo, y que no te estás muriendo.
Sí.
Siempre dices lo contrario a lo que está pasando. Y que no, pero esta es Putin, que les juro que no, a los mismos ministros. ¿Sabes?
¿Tú crees que, porque ven acá, no puede ser de las personas que tenga más mala vibra encima, porque todo el mundo le cae mal? O sea, muy poca gente le cae bien Putin. ¿Tú sientes que esa vaina, crees que puede haber como una energía que de verdad dañe porque todo el mundo pensando que eres un cabrón?
Daña en el sentido, no que sea una energía, sino que es algo que tú sabes que está sucediendo y todos los humanos son sensibles a lo que diga la gente de ellos. Hasta el más arrecho, hasta el más que esté por encima de todo el mundo, le va a molestar lo que digan de él.
Pero saben caerse a coba, porque tienen en su entorno gente que les habla, no, mi señor Putin, usted es lo máximo, está haciendo lo que necesita Rusia.
Sí, pero...
pero claro, pero eso lo tiene cualquiera de esos líderes. O sea, yo sí siento que esa mala vibra tan arrecha que tienen ellos encima, y que no la tiene solo Putin, la tiene cualquier líder de cualquier país grande.
Sí, pero
Putin la tiene escala, más. Pero claro, cualquier presidente de Estados Unidos la tiene ya por default. Mira, aquí te va. O sea, es como que no, pero eso, que yo soy tal.
No soy buenito.
No, nada de eso. Fíjate hasta Biden, que Biden es como... Biden es como... Yo soy un viejito, yo no puedo ni esto me lo puede servir, me ayuda. Entonces, claro, él juega esa, pero...
No tiene el EKL.
No, claro. Como, ¿sabes lo malo que tú tienes que ser para llegar a ser presidente de Estados Unidos? O sea... Tienes que ser más malo que el diablo. O sea, ni hablar de ser presidente de Rusia. O sea, si tú llegas a ser presidente de Rusia, tú eres demasiado malo.
Tienes que ser, a juro.
Tienes que serlo.
O sea, tú dices que Obama era un tipo malo también.
Claro, todos ellos. A mí no, yo no creo que ninguno de esa gente es buena. Y ni hablar de los papas. Qué bueno que ahorita siento que ya se sabe finalmente que Juan Pablo es un coño de madre, ¿sabes?
Sí, porque, que salió, no puede ser, ya va.
Bueno, que se ha sabido que apoyaba a todos los que fueron grandes dictadores. Está ahí Juan Pablo y que iba y le besaba las manos y decía, aprobado. Entonces, claro, ya se murió y no pasa nada, pero sí, era gente que estaba en ondas muy, muy feas, y con el tiempo se sabe, pero ya de nuevo, ya qué importa cuando ya pasaron 30 años, ¿me entiendes? Eso es como cuando quieren cancelar a George Washington, ¿sabes? Que George Washington tenía esclavos, George Washington se murió hace 1000 años. ¿Qué hace? Ya, o sea, entonces, ¿qué quieres que...? Ya lamentablemente pasó hace mucho, ¿sabes? Entonces ya...
Sí, ahí no puedes hacer nada. Pues no
es una conversación absurda.
Pensé que ibas a unir Papa con Shakira y dije, y aquí se volvió a fundir. Y Shakira está saliendo con el Papa.
Oye, eso pero sería una
Papa,
joya.
Con el Papa que pintan de malo.
El Papa Francesco.
No.
El Benedicto.
Benedicto Reisinger.
No, y que tuvieron un contacto en el cual Shakira fue al Vaticano porque quería confesarse directo con el Papa, pero Francesco está de viaje y le dijeron a Benedicto, activo para confesar a Shakira. Benedicto, y que Shakira, la niña colombiana, no, pero ya es una mujer adulta, le dicen, ¿no? Entonces, para ver, le muestran fotos, ¿no?, en Google. Entonces le hace, bueno, vamos a... Entonces genera una relación súper rara. Porque además ese es un viejo que debe agarrar a la gente como de pupilo, siento yo, ¿no?
Tú dices que les va lavando el cerebro lento.
Claro. No, o sea, eso de que son líderes religiosos es un trabajo lento. Es como Osho, ¿no? Que salió el documental este. Todo siempre es igual. Era que, no, aquí nos vamos a reunir. Somos 5 y después 10 y tal. Y siempre al final termina en una orgía.
Yo no sé cómo hacen esos bichos que son unos manipuladores para lograr crear sectas que si de 200 personas. Capaces de hacer lo que diga el líder pendejo ese que tienen.
Cara dura. Tienen cara dura de la más heavy. O sea, que no les importa. Dicen, mira, yo vino Dios y me dijo, Led, esto es lo que hay que hacer.
¡La pastilla!
Mira, una cosa que te quería preguntar, porque hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Porque, y es que siento que está de moda el tema de la gente que no quiere tener hijos, como por el tema del clima, del ambiente, de lo dura que es la vida. Tienen mil razones, ¿no? Se sienten orgullosos, además, ¿sabes? Siempre lo están expresando, como que yo sí no voy a tener hijos, que... Pero me parece una actitud súper absurda y te voy a explicar mi punto de vista. O sea, yo no tengo hijos, pero lo que me parece absurdo es como que, o sea, no quieres que nadie tenga hijos porque ya como que el planeta está cerrado, ¿sabes? Naciste tú, está cerrado.
Ah, pero tú dices que hay gente que le gusta que los demás tampoco tengan.
Claro, antinatalistas. O sea, son la gente que piensa que todo el que tenga un hijo está como que aportando a que el planeta desaparezca. Entonces, primero, una cosa. El planeta es una piedra. O sea, el planeta es lo que hace a la Tierra, Tierra, y por lo cual la gente quiere defender la Tierra, es porque los humanos están ahí, ¿me entiendes? O sea, es donde el humano ha vivido su historia. Y yo siento primero que todo el mundo, o sea, que siempre es absurdo esa visión como de cerrar la puerta, ¿sabes? Como que ya, somos demasiados. Hasta aquí, hasta yo. Entonces, ok, pero lo segundo...
¿Y que quién dice eso? Ah, tú. ¿Quién eres tú y qué sabes tú? O sea, ese es el tema.
Claro.
No, mis creencias, tus creencias, me puedo limpiar el fundillo.
Sí, pero mira mi punto, ¿no?
Primera vez que se dice,
¿no?,
fundillo en este podcast.
Sí, primera totalmente. Y, ajá, pero mira lo que te iba a decir, ajá, que es lo que me parece más interesante. Es como que esa gente igual cuando sea vieja, la va a atender un médico y lo va a atender un enfermero, una médica, una enfermera, que nació cuando ellos decían que no tenía que nacer más nadie. Entonces, que ahí sí van a decir que no, no me atiendas, que yo solito ya es que son demasiados. O sea, y tú eres de los que nació cuando la vaina ya no daba para más. O sea, me parece como una posición muy cómoda. Porque son como esas... Es igual... Es una variación de muchas posiciones ecologistas. Tú ves que hay gente que es súper, súper ecologista y se da, bueno, golpes de pecho como nadie. Están hablando de cómo todo el mundo es una mierda y tiene jodido el planeta. Dicen buenas noches y se montan y se van solitos en un carro así contaminando hasta el coño de la madre. No se van en bicicleta. No se van. Entonces siempre es como que es muy fácil hablar huevonada, pero sin pensar como en qué pasa luego de eso o realmente cómo funciona la vida. Porque tú siempre vas a necesitar que haya gente. O sea, yo estoy seguro que en un futuro yo voy a tener, qué sé yo, de repente un infarto. Y en este momento están cogiendo para crear a la doctora que me va a salvar.
Sí.
Eso me parece.
No joda, ahí ya van así ese carajito.
Cabe duro.
Cabe duro para que salga fuerte el doctor. Entonces, doctor Gutiérrez.
Entonces me parece tan absurdo pensar así porque, o sea, es como que no es, pensar en el futuro.
Bueno, la frase que dijiste para mí debería ser como un buen identificador de qué somos los humanos y una especie capaz de hablar huevonada en banda.
Exacto.
O sea, pero somos unos habladores de huevonada. Yo me incluyo.
Todos, sí, sí.
Somos habladores de huevonada. De hecho, nosotros nos pagan por hablar huevonada. Pero buscamos que la gente se ría, es la diferencia. Pero sí, somos unos habladores de huevonada y yo no estoy... eso me parece la gente que piensa lo que tú estás diciendo... Bueno, unos locos. Ahora, yo sí. No, así de sencillo. Ahora, que haya alguien que diga, yo no quiero tener hijos. Ah, no, eso sí me parece genial.
Claro. O sea, me parece genial, sobre todo la sea cual sea tu decisión. Eso, si lo haces por el clima, lo haces porque tú no te ves siendo padre, no te da la gana. Exacto, eso. Así de sencillo.
Pero los que dicen, él ya no debería nacer más nadie, es el mismo que critica. O sea, es la misma categoría que el que critica al que no tiene hijos. O sea, déjalo quieto, deja al otro ser. O sea, si este le da la gana de tener hijo, que tenga. Y si no le haga, no le da la gana, no le da la gana. Lo que tú no puedes pensar es que tu idea es la idea superior y que está bien. No, nadie puede tener más hijos. O no, todo el mundo debería tener hijos. ¿Qué es eso? Mamón macho, ¿cómo le dices? No sé. O sea, no, chico, cada quien decide qué hace con su vida.
Sí, lo ideal es, bueno, no sé. A mí me gustaría... tener como...
¿Qué te gustaría tener?
No, una cantidad de hijos que ya... La suficiente como para que no me pueda encargar de todos y todos me odien. O sea, como 12. Que ya 12 es como que yo ni conocía a papá.
No, que...
O sea,
y al mismo tiempo que hay que marcarlo. O sea, es que las mamás que tienen que si trillizo o que si Melvin Mora que tuvo que si 5 muchachos... Que por cierto me enteré, esto es muy anécdota veneca, que Luis Silva, el cantante folclórico, tiene 14 hijos registrados, dijo. Registrados, los otros no sé. Y se reía.
¿14?
Según él. Y él le parecía graciosísimo.
Mira, a una persona como Luis Silva hay que cortarle el pene, tirarle un barril y echar queroseno y prenderlo en fuego. No, porque
se pone enfurecido.
No, es como los gremlins. O sea, empiezan a salir más penes así volando y preñan.
A preñar. Bueno, mínimo ahora 5 chamitos. Cuidado cuando las mamás y los papás tienen que si 3 muchachos, 5 al mismo tiempo, los tienes que marcar porque no reconoces. De acá, de bebé, que vas a andar reconociendo la diferencia entre Martín y Augusto. Tú le tienes que poner una mancha en la frente azul y al otro una roja y tú sabes que Martín es el azul y el rojo. O a los que ya comieron, ya este comió teta, lo marca a esta hora.
Y sabes que una cosa que yo he pensado, esto no sé ni siquiera si tiene sentido, pero yo siento que hay un momento en el cual... Tú necesitas tener una hija o un hijo para llevarte como al siguiente nivel. Y esto yo lo he visto porque los reggaetoneros, fíjate, que son súper exitosos. Tú ves que de repente un reggaetonero y que no, ¿qué edad tiene ese? No, ese tiene 23 años, tiene 3 hijos de 17. Y uno dice, coño, qué arrecho este carajo, ¿ves? Pues le tuvo que echar bola desde que tenía 6 años cuando tuvo su primer hijo. Entonces, es muy interesante porque tú te das cuenta y todos esos reggaetoneros que tú dices, oye, pero este es un tipo que se ve como que, pues claro, además el reggaetonero, parte de la imagen del reggaetonero es
yo vivo jodiendo, yo estoy con los culos, ¿me entiendes? Que está bien. Sí. Pero justamente una persona que da esa imagen no te va a dar al mismo tiempo la imagen de buen padre. Es imposible.
No, hay muy poco. O sea, no es, es que no escucha a ninguno que diga padre de familia. O sea, no he escuchado a ninguno que tenga esa frase. Que responsable. Todos los hijos. Estoy cantando como Arcángel.
En todos los mejores colegios.
Le doy la mesada.
Pero no, pero entonces yo siento que hay algo ahí de que, claro, si tú tienes tres hijos a la edad, a los 20 años, oye, tú tienes que producir, y si tú eres reggaetonero, quizás eso te prende como una chispa. No, entonces el consejo es a todos los que estén escuchando, que quieran ser reggaetoneros, traten de embarazar a la mayor cantidad de gente que puedan, siempre consensuado, ¿no?
Sí, que es una buena de consejo tan raro.
Sí.
Pero tú sabes que también preña rápido los futbolistas.
Sí,
pero creo que es que por la movedera de país tienen como a su novia que los empieza a acompañar y bueno, estás viajando con ella y qué falta, mi amor, preñarnos. O sea, como que pasa, pues. Pero todos son que si de 22 años ya tienen hijos. No hay futbolista.
No, y el millonario siempre también, eso es una realidad, se puede dar el lujo de tener hijos jóvenes y de tener todos los hijos que se le dé la gana porque no, tiene mucha gente que los va a ayudar, ¿sabes? Yo vi este documental que me gustó mucho y he hablado de él varias veces aquí en el podcast, se llama Agnelli, que es sobre la vida del dueño de Fiat, pero el que era un millonario en los años 60.
Ah, es bueno.
Buenísimo, es una joya. Porque hablan de la vida de él y es básicamente un millonario italiano de esa vieja escuela de la época de Kennedy y Onassis y esos millonarios de Grace Kelly, del yate y la vida en París.
Y el bicho vivía así.
Sí, parte de lo que me gustó del documental es que se muere el papá de Agnelli y Agnelli tiene una cosa así como 7, 23 años. Y lo llama el tipo que es el presidente de la Fiat, ¿no? El viejo presidente de la Fiat, ¿no? Don Peruccio, cualquier cosa.
¡Aló!
Entonces, carayito, se reúne con él.
Lo siento.
Y le dice, mira, nada, Fiat es tuya. O sea, tú puedes venir a encargarte de Fiat cuando tú quieras, pero tú eres un chamo. Yo lo que te recomiendo, muy inteligente el viejo, es que tú te vaciles tu vida unos años y vengas cuando te provoque de verdad, ¿sabes? Porque este no era el plan. Y Agnelli le dice, sí va. Entonces Agnelli, cuando regresa a Fiat, ya para encargarse de Fiat, que dice, ya es mi momento.
¿Cuántos años después?
No, Agnelli ya tiene como 63 años, ¿sabes?
Mentira.
No estoy jodiendo para nada. Agnelli ya es tipo mayor, o sea, rozando la tercera edad.
Él lo que hizo fue joderse sus reales.
Joder todo lo que pudo, coger con todas las mujeres, las modelos más famosas, las princesas más cabillas, la esposa también, se cogía a todo el mundo, vámonos, rumbeando los dos, periquito en Italia, jet, vida de verdad de jet set, de que tipo que se despertaban, ellos vivían en Roma.
Lo que uno quiere, lo que uno trabaja.
Claro, lo que soñaría cualquier humano. Millonario y degenerado. Pero hay un momento en el que obvio habla y que, ay, por cierto, Agnelli y la esposa tienen dos hijos que los vieron cuando ya tenían como 18 años que se lo encontraron una rumba. Así literal, porque eran millonarios y ya, y les cuidan los niños y ya, eso es una realidad. Eso no,
sí.
Estoy seguro que hay millonarios que sí son súper apegados a sus hijos y toda la vaina. Pero la mayoría no, o sea, eso, de hecho es muy conocido el sacrificio que hace gente que tiene la oportunidad económica, tipo pasa con los médicos, que de repente un médico va creciendo y la esposa es médica también, entonces, oye, llega un momento que tienen la oportunidad de hacer mucho billete, pero tienen que estar metidos en la clínica, entonces, bueno, nana, que cuesta un billetal, pero no conocen a los hijos, pero bueno, cuando crecen los hijos son millonarios. Entonces, bueno, como claro, que...
Yo te lo digo y con total... O sea, yo no podría. Ahí tiene que haber un equilibrio. Porque, coño, es que cómo te va... Yo ahorita que lo estoy viviendo, apenas de meses, ¿cómo te vas a perder?
Claro, pero tú eres una buena persona, Manuel.
Y eres pelabola.
No, y eres pelabola, Manuel. No,
pero mira, esa vaina le pasa a un chamo, por ejemplo, de Acarigua, venezolano, que le dice, mira... La Fiat es tuya. ¿Tú crees que ese chamo se va a perder así? Le manda a montar spoiler a todos de una vez, papá. Y pedales momo. ¿Qué pasa?
Claro.
Tampoco tuneadito.
¿Cuánto cuesta la momo? O sea, porque ya ahí puedes comprar la compañía.
Qué loca esa marca que se hizo como famosa. No sé si fue en nuestra época.
Eso es demasiado los tempranos 2000. ¿Sabes? Sí. Que era esa moda... Backstreet Boys de blanco, palanca momo,
pedales momo a los carros.
Es esa moda como Y2K.
Ajá.
No, como la del milenio. Era todo así como plateado, como un borde mucho cromado.
Mucho plateado.
Todo era el milenio, es plateado. Todo es así. Plateado. Era como esto, así, milenio. Milenio. Todo milenio, plateado.
Y yo pelando una bola en esa época.
Claro, los 2000, la época de la mayor pobreza en mi vida. O sea, seguramente espero. Yo siempre, sabes que siempre me pasa mucho que yo veo a los indigentes y digo, ¿puedo terminar así tranquilamente? O sea,
¿no,
sabes,
te molesta terminar así?
No es que me molesta, obvio que me molesta, yo no quiero terminar mendigo, pero que lo que te quiero decir es que lo veo como una posibilidad. O sea, yo siento que en la vida pueden pasar tantas cosas horribles,
sí,
que no era lo que tú planeabas, no era lo que tú esperabas, y bueno, y terminas mendigo, y no era tu plan.
Sí.
Nadie tenía de plan ser mendigo.
No, hay vainas que tú no puedes controlar.
Claro.
Y que si tratas de controlar todo, te vuelve. Me echaron un cuento, y no sé qué tan nefasto te has puesto tú con cuentos oscuros, pero tú vas a echarlo. Me dicen, ponle al coche de la bebé, el capazo, el que ella va dormidita, tápalo cuando pases por debajo de árboles, porque uno nunca sabe si un pájaro caga o una rama. Y yo, coño, ¿verdad? Y me sentí como verga. Esa no la tenía, y eso que ando pendiente de todo, pues. No pasa nada por encima del coche, pero no me pensé en esa. Y dije, sí, es mejor, aunque imagínate la mala suerte. Me dicen, no creas. Yo conocí una persona que fue a la playa. Señora estaba tocada porque quedó muy mal después de esto. Yo conocí a la bebé y la llevaron un día para la playa y le cayó un coco y jodió a la bebé.
¿Un coco?
Un coco. O sea, yo sé que da risa el coco.
No, pero te estás riendo tú. ¿Qué hijo de puta? O sea, se ríe y después me dice que maldito que te ríes. No, yo sabía que te ibas a reír.
No, pero...
Te terminas con un coco así, con una sonrisita así que...
No, porque la risa es la palabra con un coco. Y tú respondiste como incheverísimo. ¡Con un coco! ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir?
No.
¿Cómo eso te cambia la vida? Eso no está escrito en nada. ¿Quién carajo va a pensar que eso puede pasar? Tú pendiente de ponerle protector solar. Tú pendiente de que no se
acerque. No, nadie se va a imaginar que un coco le va a matar a la bebé. O sea, eso no se lo imagina nadie.
Ay, no cállate.
Pero y fue él el que empezó el cuento.
Por contar una anécdota maligna de cómo la vida no sabes cómo te puede cambiar.
No, y los niños da demasiada paranoia que se vayan a romper, que se vayan a fracturar, que les vaya a pasar una vaina, ¿sabes?
Cuando están bebés están como todos blanditos y no les pasan. Claro, no, tiene que tener cuidado, pues, pero igual están como blanditos.
Y que a mí ya se me ha quedado como 5 veces y
no,
nada.
No, lo que me da nervio es cuando la estoy cargando así, que de repente pasa así, ¿sabes? Por ejemplo, la esquina de la pared y ¡tum! Que la cabecita aquí, ¡tum! Eso, pero no me ha pasado ni una vez porque estoy demasiado pedido.
¡Qué mentiroso!
No, lo que
el sonido todo el acting perfecto. Por suerte no me ha pasado.
No, pero es que lo hablamos mi esposo y yo porque nos da un culillo horrible pasar y que ya la llevo para cambiarla. No,
pero
¡tum!
Sí, es súper común los cuentos de a todo el mundo se le ha caído su bebé en algún momento porque es es que eso, lo dejas ahí, te volteas a agarrar y el bicho justo rodó así. O sea, es casi que... además, la gente tiene que vivir golpes, ¿sabes? Que
claro,
no, un bebé de 2 meses.
¿Sabes qué me está pasando? Que cuando le voy hay que arrullar a los bebés. Créeme que uno no piensa que esa vaina es como que, bueno, no es necesario. No. Hay un momento donde tú tienes que hacer movimientos constantes, repetitivos y producir sonidos que ayuden a calmarlo. Un sonido que los calma mucho es el de ruido blanco, el ruido de secador, o hacerle shhh. Tú, si no quieres descargarte una aplicación de ruido blanco o prende un secador o algo, que eso está...
Ah, pero el ruido blanco los pones como una bocina o con audífono.
Sí, en el celular. Yo tengo aplicaciones de que...
¿Pero qué es ruido blanco? Suena como un...
Sí.
A ver, ponlo ahí. Tienes como un playlist.
No sé si está aquí en el de mi esposa, pero por ejemplo, mira este.
¿Esa aplicación cómo se llama?
Se llama, yo te voy a decir.
Préstamela ahí.
Ruido blanco se llama. Mira, escucha.
Esto es un secador.
Secador. Voy con ventilador. ¿Qué pasa?
Esto es para la persona que está escuchando el podcast y el bebé empezó a llorar.
Sí, y ahorita me salió una publicidad porque obviamente no la tengo paga. Ok, voy. Vamos a ver. Pero suena, desgraciada. No, porque no suena.
Más mala esa aplicación.
Mierda, qué mala que me dejó mal. Ah, que está, lo tenía muteado, pero este es ventilador. Este es ruido blanco, escucha. Se parecen todas, mira.
Ah, suena como un avión cuando está en la pista.
Mira, aspiradora.
O sea, al bebé le gusta el tormento.
Recoge tu cuarto. Una lavadora, no sé de dónde. Este es como un taladro.
No, pero eso ya está muy fuerte.
Esto es para un bebé masoquista.
Sí, claro.
Mira, carro. Como rodando en un carro. Esto es metro. A los bebés que te los llevas lejos. Hola, mar. Sube el volumen y escucha lo bueno. Eo.
No, hay un sonido que es gente denunciando a un malandro. Y es puro que...
¡Agarra ese coche, madre! ¡Agárralo! No, y sonido de raya de gente oliendo.
Ah, bueno. Pero seguidilla.
Lo de guindadísimo. Ahí está. Puta publicidad. ¿Qué tal? Por el que tú quieras.
¿Cómo se...? Stop. Ok. ¿Y este de la noche qué es? Anoche. Ok.
Ajá. Entonces tú le pones esto... Pero también tienes que lanzarle una canción. Y no, me sé un coño. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué canción de bebé te sabes tú para tararear?
Ninguna.
O sea, pues de repente, la manzana, sepa, pero eso no es como para dormir. Se ha terminado en momentos de desesperación.
No, tienes que cantarle como una de Pink Floyd.
Es que he empezado a hacer cosas como... Nane, 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 nane. O sea, tararear reggaetón. O sea, porque se me... Y la que he funcionado de verdad, ¿verdad? Es la de Star Wars. Tan, 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 tan. Es babello.
Wow, ¿ves? Por eso está John Williams for Babies.
Ay, no, hay todo. Hay Chino y Nacho for Babies. Hay un montón de canciones que te puedes imaginar. Hay canciones de rock para bebé. ¿Quieres buscar canciones de rock para bebé?
No, porque me bloquean tienen los derechos de la maldita gente del lobby de las canciones de bebés. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo de no poder dormir, ¿no?
No, pero la verdad que es una bebé que no nos ha dado, o sea, sí, te toca pararte 2-3 veces en la madrugada.
Lo más fuerte es, me imagino que es psicológicamente, ¿no? Eso. El cambio
El querer hacerlo bien, que te pongas, te preocupas, no entiendes, y esta manchita aquí no, eso es normal. Y esto aquí no, eso es normal. Y no he hecho caca en un día, no, eso es normal. O sea, los pediatras te van calmando, pues.
O bueno, como el video ese que vio Dross, que de repente está un bebé así, no sé si lo has visto.
No.
Está un bebé así, es como una cámara de estas de la cámara del bebé. ¿Cómo se llama esas cámaras?
Una cámara de bebé.
Cámara de bebé. Y está grabando así, es de noche, entonces es como una imagen medio, está como medio infrarrojo, ¿no? Infrarrojo. Entonces el bebé está así parado, así como en el bordecito de la cunita, así paradito.
Estás contándome esto y tengo un escalofrío aquí en la...
Así paradito, así y tal. Y entonces de repente el bebé así como que se monta así súper fácil en el bordecito de la cunita así y se para y... Y es como un bichito rarísimo.
Eso no puede ser cierto.
Eso lo puso Dross. Y puso otro video que, por cierto, ese sí me cagué y dije, coño, por eso es que este carajo es tan famoso, ¿vale?
Como un bebé poseso.
Era como un bebé poseso, pero son puros videos que hace la gente. Eso ahorita hay carajos que hacen animaciones. O sea, yo he visto que si en TikTok un tipo y que se pone que... Pone así, el tipo está en una pantalla verde, vestido como de Naruto, una vaina así, y dice que lo que hace una semana de edición en After Effects, y es un carajo en su casa, se graba y que ¡ah! Y después se pone todo el poder y salta y mata unas vainas que tú dices, mierda, ¿cómo ese chamo hizo eso? Bueno, lo del bebé es nada. Pero hay otro video que pone que es un tipo que está llamando como una persona porque hay algo afuera de su casa y lo ve así afuera como entre los árboles, así como una vaina burda, es rara. Como no es un animal, es como una personita.
¿Dónde
así
publicó esto? ¿En Instagram o en Twitter?
No, en su programa de YouTube. El programa de él, yo no he visto tantos episodios de él, pero los que he visto me han gustado mucho. Es mucho de terror. Tiene mucho como de terror, misterio, ese tipo de cosas.
Él antes como que no aparecía, pero ahora como que se puso fitness y el hombre aparece por todos lados.
Se puso divino, igual que la divaza. A mí me encanta cuando la gente se pone divina.
No joda, la divaza está Gestor.
Claro.
O sea, está rayadísimo.
No, y la divaza ya en cualquier momento sale que si entrevistando a Biden. Impresionante lo de la divasa. ¿Quién más se puso bueno así? Dross se puso bueno. Dross tiene más mérito porque tiene como 20 años más que la divasa. O sea, la divasa todavía es joven.
Sí.
Este, se puede meter en un gimnasio, ¿sabes? No hay rollo. Pero Dross ya estaba...
No sé cuántos años tiene.
Dross debe ser como contemporáneo con nosotros.
¿Pero qué aparece en el video? ¿Como una vaina dentro en un monte?
Como una vaina en un monte, exactamente. Pero como da, una, miedo. Da miedo que jode. Es que es lo impresionante de los videos. Y también la voz de él que... Pero él no sabía, ¿sabes? Que es como un acento rarísimo. Sí. Este, yo no lo sé imitar, evidentemente. Pero tiene un acento bien raro.
Sí.
Como medio inventado. Este,
sí, y, como y, que de un país que no existe.
Como de un país que no existe. Este, de él, un país donde él es el único habitante.
¿Tú también tienes el recuerdo de escuchar nuestro insólito universo en el carro con tu papá de noche, claro, y que te dé miedo?
No recuerdo que me diera miedo. Recuerdo más como escucharlo en nuestro momentos muy distintos de la vida y que era muy interesante. O sea, gran programa. Que por cierto está que citado en Spotify, creo.
Sí, creo que está ahí. Nuestro insólito universo. La historia de cómo Led Varela tenía dos penes. Brutal, brutal.
Mira, ya estamos.
¿Cómo que ya estamos? Y no vamos a hablar de Madrid, no vamos a hablar de que... Bueno, está bien, pues, chao.
No, bueno, no, ¿para qué?
No, vamos, no.
¿Para qué? Vamos a hablar nosotros, servirnos un café. Este, pero nada, agradecer muchísimo a toda la gente que escuchó el episodio. Les recuerdo las fechas en las que me voy a estar presentando. Sevilla hoy, París el 12 de junio, Dublín el 16 de junio, Bilbao 3 de julio, doble función, una está agotada, la otra queda de entradas, 8 de julio Zaragoza, 16 de julio Zurich y el 13 de julio noches en Madrid. Ya les dije, va a estar Manuel en una de esas noches también haciendo stand-up, así que nos vemos por allá. Un millón de gracias, se les quiere.
Gracias, bro. Y gracias. Bye. Chau.
America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.